partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, tuve así como un lapsus de falla de memoria, programa 863, casi le erro al número, esto por estar charlando, hay que concentrarse. No te voy a echar la culpa a mi invitado que hoy nos está acompañando, porque la verdad que es un honor tenerlo por fin sentado en la mesa. Pablo Quinteros, ¿cómo bienvenido?
Estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Lux?
Bien,
después de tanto tiempo.
No teníamos canas, ninguno de los dos.
Tantos años.
Imagínate.
Sí, señora.
Estamos igual.
Vos sobre todo, yo más o menos.
Bueno, a ver, hace como un mes y pico que venimos esperando este día, ya lo teníamos recontra agendado, te lo di a elegir a vos puntualmente, 18 de agosto, porque era previo a un concierto. Vamos a arrancar por ahí y después vamos a los chismes, a las anécdotas personales y demás, pero arranquemos por esto porque me voy a olvidar seguro.
Dale, no creo que te olvides porque no voy a dejar que te olvides.
Okay.
Bueno, tenemos la suerte, el gusto, el honor de tener un concierto más de la Pequeña Orquesta, que es el proyecto que ahora me explayaré un poco más para contarte.
Sí.
Pero este sábado 23 de agosto, 20 horas, vamos a dar nuestro tercer concierto del año en el Teatro del Globo.
Uh-huh.
Ahí en la calle Marcelo T. de Alvear. Y vos tenés ahí la dirección,
sí,
exacta.
Siempre me hacen lo mismo.
No te voy a dejar mentir.
¿A qué altura? 1155.
Ahí está. Enfrente de la plaza. No le puedes pifiar.
Ahí está.
Con un repertorio hermoso, un repertorio bastante vienés.
Uh-huh.
Que bueno, después si querés te comento y profundizamos, sí, un poquito más, pero va a haber obras vocales, va a estar el queridísimo amigo Alejandro Spies, baritonazo,
sí,
que los que son asiduos de la Sala Grande en el Teatro Colón y en otras salas también, está cantando mucho en todas partes,
sí,
lo han escuchado. Vamos a hacer las canciones del Caminante de Gustav Mahler,
uh-huh,
el ciclo que personalmente a mí más me gusta y más amo. Así que eso es como la parte sensible del repertorio. Vamos a comenzar con la obertura del Murciélago de Strauss,
sí,
y cerrar con el plato fuerte, con la Quinta de Beethoven.
Uh-huh.
Así que es un programazo, es un programa entretenido, lindo, intenso, con momentos sensibles, por supuesto, y atravesado por algo bastante particular, que es el trabajo que hacemos con la técnica Alexander.
Ajá.
¿No? Que
sí, también te iba a
yo,
preguntar.
Yo, si querés, así me que explayo.
Anda, sí, anda encadenando todo porque te iba a preguntar de todo,
bien,
así que sí.
Bueno, buenísimo. Este es el primer proyecto del cual tenemos registro que se trabaje de esta manera. La técnica Alexander es un método de reeducación psicofísica que creó y descubrió este Matías Alexander allá a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que él era un actor que declamaba Shakespeare,
uh-huh,
y tenía problemas vocales y se quedaba, o sea, perdía la voz. Entonces, bueno, después de un montón de tiempo de consultar especialistas, no encontraba manera de solucionarlo. Entonces, bueno, llegó a la conclusión de que eso que le pasaba era algo que él estaba haciendo consigo mismo, ¿no? Su técnica.
Sí.
Entonces, bueno, después de muchísimo trabajo personal consigo mismo y con espejos y una experiencia exploratoria muy grande, llegó a, bueno, a descubrir ciertos preceptos y ordenarlos en un método que terminó siendo la técnica que él después entrenó a gente como profesores para dar su técnica, ¿no? Sí. Entonces, yo estudié, hice la escuela acá, en la Escuela Argentina de Profesores de Técnica Alexander, que es algo, por supuesto, que muy utilizado en las artes, en el deporte de alta competencia, y, digamos, lugares así donde, donde es importante esa minuciosidad y ese cuidado, ¿no?
Sí.
Alexander se basó mucho su trabajo en Londres, entonces en Londres, en Europa, es mucho más conocido que acá, uh-huh, ¿no? Entonces la escuela que te comentaba, la Escuela Argentina de Técnica Alexander, que se llama ETABA, es donde nos formamos, en mi caso yo y Carolina Barry, que es mi compañera y codirectora de este proyecto, que es cornista también en la orquesta.
Sí, que la tengo por acá.
Ella misma.
Sí, señor. Para que veas que leí lo que me mandaste.
Perfecto, ¿viste? Perfecto. Así que bueno, nosotros lo que hacemos, que es algo bastante, no quiero decir nuevo, porque la técnica es algo que ya tiene muchos años, pero que no tenemos registro de que se haga de esta manera, es que nosotros hemos formado la orquesta para trabajar eso.
Ajá.
Entonces,
la novedad o lo atípico, si se quiere.
Exacto. Entonces, en los ensayos, no solamente hacemos un ensayo musical, sino que trabajamos los preceptos de la técnica y, bueno, son exploratorios y muy divertidos también. Pero principalmente a lo que hacemos los músicos lo tomamos desde otro lugar. Y eso hace que cambie todo. Es bueno, es algo primero muy bello para nosotros y sentimos que es muy necesario para el ambiente también. Porque, bueno, todos nos hemos formado con grandes maestros en una escuela antigua de maestros, ¿no? De enseñanza. Y la música es, bueno, es algo que nos importa mucho a todos y suele ser muy, muy, muy dura,
sí,
en ciertos aspectos. Porque todos buscamos la excelencia y esos lugares. La música, la sagrada música, ¿no? Entonces, por algunas razones, por estas razones y por muchas otras, se vuelven ambientes rígidos y difíciles de llevar adelante. Entonces, bueno, este es un ámbito diferente en muchos sentidos. Para nosotros, para los músicos y para la música. Porque trabajamos, sí, una escucha diferente, una sensibilidad diferente,
sí,
nos tomamos tiempo para decir cosas diferentes. Yo, por ejemplo, no trabajo igual que un ensayo de otra índole, donde, bueno, nada, a mí me enseñaron un montón de cosas y aprendí un montón de cosas, que bueno, el horario, la hora, entonces hay que trabajar como muy corriendo atrás de cuestiones,
sí,
¿no? Y bueno, de esta manera y de muchas otras maneras generamos y gestionamos este espacio que realmente es una novedad y creo que es una novedad no solamente necesaria, sino que es algo que viene a movilizar bastante.
Te hago una consulta respecto a esto que tal vez lo has hecho o tengo en la memoria, si has hecho, no te digo cursos, dar cursos, no he hecho, o seminarios o pequeñas muestras para que el general del público músico se acerque y vea, aunque sea, tenga una pequeña un atisbo de qué es lo que estás hablando. No sé si has hecho algún...
Sí, hemos dado... A ver, no somos, por supuesto, los únicos profesores músicos de Técnica Alexander. Sí, como estamos con Carolina muy insertos en el ambiente musical,
sí,
ella como instrumentista, yo como director también, y bueno, productor, nos surgió naturalmente esto de hacer un proyecto orquestal.
Sí.
La verdad es que es muy complejo técnicamente, logísticamente, económicamente, artísticamente, llevar adelante un organismo estable como es una orquesta.
Sí.
Y más de esta manera, que es algo medio novedoso, que hay que explicar.
Claro.
¿No? Por ahí un poco tu... Lo que decías tiene que ver con esto de, a ver, ¿cómo lo acercás?
Claro, cómo acercarlo o pasarlo por el cuerpo o al menos presenciar cómo se trabaja con un tercero.
Exacto. Hay muchísima gente que lo conoce y hay muchísima gente que no. Uh-huh. Y estamos un poco en eso de la difusión. No solamente por la técnica, sino sí, para que sea un vehículo de que después sea un poco más fácil, ¿no? Pensando desde este proyecto en particular.
¿Se sumó la técnica a la orquesta o la orquesta a la técnica?
Es una gran pregunta, Lux.
Vez en cuando.
Ahí es para tirar un tema ahora. Hay que tirar un tema ya.
A ver, mientras vos empezás a hablar, yo busco, mira, ya me encanta que... Amo que me organicen el programa. Mirá,
pero viste que te dicen, no me lo contestes ahora,
No me lo contestes ahora, pero acordate de lo que te pregunté.
Ya me olvidé.
Gente, bueno, hoy a las 9:00, cuando lo están escuchando, retomamos y lo contestás por mensajes, cualquier duda que tengan.
Al chat.
Empiezan por el chat a preguntar y Pablo va a estar ahí respondiendo en vivo.
Voy a estar en un ensayo, pero bueno.
No importa. ¿Qué hables? Te doy para elegir algo que se relacione más. Yo te mencioné tres cositas que vamos a tener tiempo de pasar. La romanza, Guastavino o la sinfonía.
A ver, ¿qué puedo elegir?
¿Qué puedes elegir?
Y para arrancar con Carmen.
Con Carmen. Leo, que lo veo que está tomando mate, me encanta.
Qué grande, Leo.
Sí, viste que siempre me reta, no sabemos cómo me reta. Mientras tanto, anda preparando el número 3, Leo, por favor. Bueno, así como una pequeña muestrecilla, como para acordarte, retené la pregunta, porque ya me olvidé. Escuchamos mientras tanto Sinfonía, lo tenés registrado como Sinfonía Carmen, pero bueno, ya sabemos que esto es con la pequeña orquesta en el Teatro del Globo. ¿Esto es del 2025?
De este año, el Día de la Mujer, el 8 de marzo.
8 de marzo, perfecto. Bueno, cuando quieras, Leo. Pero tenemos video, fue lo que me dijo Pablo.
Claro.
Escúchame, ¿por qué pensás que te molesté tanto en seleccionar bien? Técnica, sobre orquesta, orquesta sobre técnica.
Sí, ¿viste? Yo te puedo decir, no es de una sola manera, es muy flexible todo. Uh-huh. Y un poco la idea es que así lo sea. Yo te puedo decir lo que nos pasa a nosotros, que nosotros, por ejemplo, bueno, vos sabes también, yo soy cantante, aparte de director. Y nos pasa mucho eso. Cuando trabajamos de la técnica, es bueno, entonces la técnica baña tu trabajo como docente, baña tu trabajo como músico, uh-huh. o vos pensás desde la música. Esto que acabas de preguntar, ¿no? Y yo creo que la técnica viene a cambiar la manera de pensar. O sea, viene a cambiar tu manera de pensar y tu manera de organizarte. Uh-huh. Entonces, nada, esto es diferente. Lo que siento principalmente, yo ingresé en la técnica de Alexander más que nada como para... Estaba buscando más herramientas pedagógicas y como otra visión para profundizar en mí mismo, ¿no?
Sí. Sí, porque es tan personal también, sobre todo cantantes. Total. Que me ha pasado estar adelante de un profesor y no entendés lo que te está... Porque son sensaciones distintas, sí, también, total. Y tenés poder conectarlo, ¿viste?
Pero bueno, un poco lo que hace la técnica es reorganizar los pensamientos para construirse de otra manera.
Sí.
Por lo tanto, a mí lo que me ha pasado como docente es que, si bien yo siempre tuve una sensibilidad, como llamamos nosotros, medio alexandriana, de decir las cosas y de formular las ideas, lo que me terminaba pasando es que ya pensaba como de otra manera, ¿no? Entonces ya no observás lo mismo, uh-huh. o sea, no observás el mismo fenómeno ni de la misma manera ni lo mismo cuando observás algo en alguien.
Sí.
O cuando, por ejemplo, en un ensayo, qué es lo que uno corrige, de qué manera lo corrige y para qué lo corrige,
sí.
y qué estás pensando que hay atrás, y es como un universo diferente.
Sí.
¿No? Y bueno, en la orquesta también pasa esto, ¿no? Que utilizamos el tiempo del ensayo como para también poder hablar de ciertas cosas, que los músicos no nos suele pasar eso.
Sí.
A los músicos no solemos hablar tanto, sino que bueno, nos sentamos y tocamos.
Tocás,
cada uno.
Da el horario y
cada
salieron
uno
todos.
Hace lo suyo, ¿no?
Haz tu gracia y sí.
Claro. Bueno, nada. En el trabajo tratamos de poner palabra y dar espacio, porque si bien no hablamos de lo emocional estrictamente, uh-huh. o no trabajamos sobre lo emocional estrictamente, pero estamos trabajando con las emociones también.
Sí.
Entonces, bueno, nada, es bastante complejo de explicar con palabras, pero si no hay una respuesta correcta, más que la técnica medio como que lo tiñe todo y medio como que te cambia.
Uh-huh.
Entonces, bueno, si bien son los mismos brazos y las mismas manos que tocan al mismo instrumento, ya no es lo mismo.
Esto, ¿no? Lo estás aplicando sobre lo que es la pequeña orquesta. Antes de que me hables cómo se conformó, cómo surgió, sos director de coros también. Esto, ¿vos aplicás lo mismo a todos tus coros o...? Buscás en esto puntual para, porque bueno, lo que dijimos hace unos minutos, que hay una cuestión de horarios y por ahí no te da el tiempo en otros ensayos o en otros entornos poder interiorizar tanto,
sí.
como en la pequeña orquesta.
Claro, sí, yo creo que todo el trabajo que yo hago de una u otra manera cambió, ¿no? Uh-huh. Pero lo que a veces cuesta es cuando uno conformó un espacio de una determinada manera a través de los años,
sí.
que de repente algo cambie.
Uh-huh.
Y ese proyecto termine yendo para allá en vez de para allá, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que los ya hace 26, 27 años que dirijo, que soy director. Entonces los proyectos que tengo hace muchos años probablemente no sean tan alexandrianos, uh-huh. en el sentido que nos tiramos al piso, o sea, ese video que viste recién, yo estaba descalzo.
Okay.
O sea, eso es medio raro en un montón de aspectos, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, no sé si en todos los espacios es de la misma manera, pero sí seguramente algo cambia, algo. En mí yo siento que ha cambiado muchas cosas.
La pequeña orquesta.
Sí.
¿Cómo surgió? No sé cuánto, eso ya no me acuerdo.
La pequeña orquesta cumple un año. La pequeña orquesta cumple un año. Empezó el año pasado, en 2024. Y a ver, nosotros, nos conocimos con Carolina en la escuela de Técnica Alexander y en la formación de profesores. Y ella trabaja en la Orquesta de la Fuerza Aérea. Y yo trabajo, yo dirijo el programa de coros del gobierno de la ciudad, que se llama Programa Coros Porteños. Soy el director artístico musical desde su inicio, que creo que tiene 17 años, nunca me acuerdo de esas cosas, pero más o menos.
Mientras vos hablás, yo no, lo puedo
ir buscando. No importa, creo que tampoco está el año. Pero bueno, en esta cuestión de unir los proyectos,
sí,
y de generar algún tipo de participación conjunta, hace creo que 4 años hicimos, no sé si 4 o 3, decidimos tener un proyecto en conjunto con la orquesta de concierto Armando Nalli de la Fuerza Aérea, que es un gran organismo con músicos súper idóneos y con una sensibilidad muy, muy, muy hermosa también. Nada, unir a la orquesta y al programa de coros que yo dirijo. Y eso la verdad que estuvo muy bueno. Y como esas experiencias que uno no espera demasiado, tal vez porque simplemente es hacer algo lindo en conjunto, pero fue súper lindo. Entonces dijimos, bueno, y al año próximo hagamos otra cosa. Hicimos otro proyecto. Yo soy muy malo con las obras, porque pasan muchas cosas en los años, pero creo que hicimos Mujeres Argentinas, que fue el año que la obra Mujeres Argentinas cumplía creo que 50 años, algo así, y yo hice una orquestación para la orquesta, valga la redundancia, y para los coros. Hicimos un gran concierto con eso.
Sí.
Y después yo seguí trabajando como director invitado de la orquesta. Hicimos el año pasado con la orquesta, hicimos el Requiem de Fauré, que también hizo una orquestación para la banda, o sea, banda sinfónica.
Sí.
Con el coro de cámara de 3 de febrero.
Sí, todo eso yo lo leí, pero cuando lo querés buscar,
sí, no importa,
lo encontrás,
no,
pero sí, entonces, porque bueno, es un montón.
Empezamos a hacer como participaciones conjuntas o coproducciones.
Sí.
Y bueno, medio como, viste, cuando como son las alianzas.
Sí.
Empezás a hablar con alguien y empezás a trabajar y funciona, y te empezás a conocer en el sentido de cómo trabajás.
Sí.
Viste que uno puede tener aptitudes o ciertas cualidades, pero cuando hay que trabajar, ahí se ve.
Sí.
Y ahí te das cuenta si te sentís cómodo o no, etcétera. Y la verdad que funcionamos bárbaro con Caro, y enseguida, bueno, se dio esto.
Sí.
Medio como naturalmente. Porque, ¿qué vamos a hacer? Sí. Esto.
Sí, 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 tal cual, venían con una idea.
Más allá de que en el ambiente eso no existía, como te comentaba, y sentimos que es algo que faltaba. Nada, teníamos mucha necesidad de seguir. A ver, la Escuela de Técnica de Alexander es algo que te cambia. La cursada es todas las mañanas. O sea que es una carga horaria re grande durante 3 años.
Sí.
Medio como que te cambia. Y cuando terminas eso, viste, hay como una necesidad de seguir haciendo eso como con esa intensidad.
Sí.
De alguna manera.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí decidimos como dar ese paso. Y bueno, nada, comenzamos. Con un conciertazo, aparte. El primer concierto. Que lo terminamos haciendo en una iglesia. Fue un concierto hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo.
De ese cual, no me pasaste nada.
De ese también te pasé cosas que no elegiste.
Pero me pasaste
el concierto para oboe de Cali Woda.
Gente, yo ahora lo prendo fuego. Acá el señor me pasó como un video. Uno de media hora, otro
cámara.
De como de dos horas. Miro la cámara. a las 12 de la noche. Ya está. Bueno, porque pero si no llegaba, si yo le paso eso a Leo, entra en crisis. No, nos cierra la puerta el lunes que viene y no entramos más.
No le importa nada. No, pero te pasé otras músicas también muy lindas.
Sí, por supuesto. No sé si quieres escuchar, aprovechar.
Lo que quieras.
Algo cortito, porque me parece, es todo hermoso lo que me pasaste, pero tengo miedo que no lleguemos. Prepárate el número 2, Leo, mientras tanto, que esto que me mandaste, Noches de Santa Fe.
Noches de Santa Fe.
Tabino, con el solista.
Víctor Torres, bien, con el gran maestro.
Esto en Teatro del Globo, ¿esto de qué año fue?
Bueno,
también
esto,
el año pasado.
Esto es de la misma, bueno, de la misma gala que recién escuchamos Carmen. Bueno, Víctor también, Víctor un genio. Esa, la verdad que esa noche fue hermosísima. Uh-huh. Decidimos hacer una gala lírica, bueno, por un montón de razones, ¿no? Que también compartimos la ópera con vos, ¿no? Entonces hay algo, hay un bichito que uno siempre que, quiere salir. Y bueno, cuando hablé con Víctor, sí, encantado, pero bueno, a ver qué puedo cantar, qué no puedo cantar.
Sí.
Y bueno, él me dijo, bueno, yo te canto algún Guastavino, pero no hay orquestaciones de Guastavino. Bueno. Entonces, bueno, ahí.
Tarea para Pablo.
Yo le dije, tranquilo, que yo te escribo, así, ah, bueno, está bien. Y el arreglo quedó muy lindo, pero principalmente fue una canción muy, muy hermosa. Sí. Muy hermosa y él es lo más.
Bueno, habrá que invitarlo en algún momento, te lo dejo como,
sí,
como
sí,
tarea para el hogar.
Genio, sí, total.
Bueno, cuando quieras Leo y después seguimos. Sí, el número 2, por favor.
De nuevo al aire de mi ciudad, perfume abierto en la noche del litoral, jornada tibia en el barrio de tierno paz, y entre las piedras gastadas. El gramillar, la luz de las tres Marías brillando está, y asoma en las viejas torres de la ciudad, secreto azul de la noche del correr los caminos, tu nombre fue, voz y destino, llamándome. Hondo sentir de esta ausencia, llego otra vez, llego a atardecer en las huertas serena paz, mareo de naranjales, olor de azahar, la sombra de la arboleda del parque sur, rumores de su ramaje en la quietud. misterios en el quillar, leyendas y bordoneos perdidos ya. El cielo y la tierra calman la antigua sed con el perfume en la noche de Santa Fe, con el perfume en la noche de Santa Fe. Al recorrer los caminos tu nombre fue voz y destino, llámame. Hondo sentir de esta ausencia llegó otra vez, llegó añorante mi Santa Fe.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, querido Víctor Torres, que no te conozco personalmente, pero me encantaría conocerte, así que invitadísimo al programa.
Genio,
por supuesto. Vista. No te olvides, pará, acá que el señor yo le hago de secretaria.
Está buenísimo. Está
me bien. Hizo una anotación en el papel.
Está buenísimo. Sí.
Tu palabra.
Bueno, lo que la gente, el público, querido público que venga al concierto se va a encontrar, nosotros, como te comentaba, hacemos ciertas exploraciones con la orquesta que tienen que ver con, bueno, con la sensorialidad, con la escucha, con la palabra, con algunas cosas que a veces hacemos con el cuerpo, con las manos. No quiero spoilear demasiado, pero... La gente que ya vino sabe que nosotros hacemos eso también con el público. Uh-huh. Por supuesto que cada uno elige la manera de participar, pero para esta ocasión vamos a tener a una querida amiga, Jezabel Amin, que ella es actriz, uh-huh, escritora y también profesora de técnica Alexander, que... va a llevar adelante como ese momento de exploración, que también es como un, bueno, vos sabés, es como un espacio dramático que se arma, uh-huh, cuando hay un escenario, cuando hay luces, cuando hay un cuerpo, cuando hay una persona que se para ahí a decir algo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo hemos estado haciendo en los conciertos anteriores, Carolina y yo, pero queríamos, bueno, nada, empezar a abrir un poco más el juego, y Jezabel va a venir a compartir también la exploración y un poco su arte y su palabra, uh-huh, cosa que me parece que va a ser algo muy, muy, muy hermoso y como un extra, ¿no? Para el momento, ese momento previo o esos momentos entre las músicas.
Sí.
¿No? También tenemos en el teatro la posibilidad de tener una pantalla grande y proyecciones,
okay,
que también usamos. Así que bueno, yo no te voy a decir una experiencia inmersiva y no te voy a decir eso.
Véndemelo.
Claro, no te voy a decir eso, pero realmente un poco toda la gente que vino a los conciertos, sí, dice, bueno, sí, está la música, están ustedes, está la palabra, pero algo diferente pasa, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, hasta ahora siempre nos dijeron eso. Entonces, sí, nosotros nos valemos un poco de los recursos que tenemos como para que sea algo diferente.
Sí.
Lograr que en ese momento que es eso sagrado que pasa. Vos te sentás ahí en un teatro y es algo, viste, sí, que no tiene una comparación con absolutamente nada. No,
que salís completamente de la realidad, que es lo que uno va a buscar.
Los bichos de teatro y de ópera y de
la música, ¿viste? Y de
eso es lo más lindo que tenemos. Y bueno, nosotros nos valemos como para que eso, esa experiencia, crezca un poco en eso, ¿no? En la sensorialidad, en hacerse preguntas, en bucear un poco. Y bueno, eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos, en vez de decirte, ¿cómo fue que te dije recién el chiste? Inmersivo. Bueno, pero le pusimos al concierto un poco conexión sinfónica, un poco por eso.
Ok.
Por esto, ¿no? La técnica Alexander termina siendo un puente, uh-huh, para yo conectarme conmigo mismo y conectar con el otro, y ahí pasa un mundo diferente.
Bueno, antes que nos olvidemos, este es el concierto el sábado en...
El sábado en el Teatro del Globo.
¿A qué hora?
A las 20 horas.
¿Por qué buscas la info? Eso es trampa, lo tenés que saber de memoria, entradas.
Sí, la sé de memoria, mirá, Marcelo T. Alvear... 11.55, entradas en Ticketek o las pueden adquirir por transferencia por Mercado Pago.
¿En el mismo teatro?
En el mismo teatro, también ahí con transferencia. Te puedo pasar el teléfono para la transferencia, el que es gustoso de preguntar.
Bueno, pásalo.
11.57827442, ahí se pueden comunicar para adquirir entradas por Mercado Pago.
Ok, ¿eso está en el flyer que has compartido?
Eso está todo en el flyer. Entonces, sería bueno también que nos puedan seguir en redes sociales, ¿no? La Pequeña Orquesta, @ La Pequeña Orquesta.
Ahí está, porque yo te sigo, pero decime a dónde. Exacto. Te sigo.
Y yo soy @ PJ Quinteros y Carolina Barri, que es mi compañera en la dirección del proyecto, creo que es Caro Barri. @ Caro Garri.
Creo, es sí, como una puñalada acá.
Pero viste que lo pones y sale solo.
Ahí está, es sale solo. Cualquier cosa, igual como siempre les recuerdo, en Noticias de Ópera y Música Clásica, yo comparto todos los flyers de todos estos eventos del mundo off y a veces también del circuito oficial, claro, del ON. Tenemos todo lo que llega a mis manos, está todo ahí. Nos queda tiempo. Pablo Cantante.
Sí. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Cantante. ¿Cómo?
Pablo Cantante, la última vez que has pisado un escenario como cantante.
De ópera, y mira, yo te puedo contar la última vez en el Teatro Roma de Avellaneda cuando nació mi hijo. Hace 17 años de ópera. Pero bueno, seguí con un montonazo de proyectos de música popular. Uh-huh. Muchísimos proyectos de música popular. Con mi querido amigo y hermano Felipe Bonacina, tenemos un dúo muy hermoso que se llama Choque de Criollos, que hacemos también música que no canta nadie en general. Uh-huh. Después estuve tocando con también mi querido amigo Santiago de Luca. Uh-huh. Con Federico Sixnis, que es bandoneonista, compositor, guitarrista. Bueno, siempre en realidad hago fechas cantando, ¿no? Música popular. Que tiene eso de hermoso de ser totalmente descontracturada, totalmente cercana.
Sí.
También por una cuestión de no sé si de vocalidad, pero porque yo soy bastante gritón.
Ok.
Pero
de ninguna manera acá el maestro está diciendo que los cantantes de ópera son gritones.
No, pero hay, sí, hay como entiende, una cosa, ¿no? De sí, de mover el motor, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
De poder relajar. Hay otra energía.
Igual
que
vamos a decir la verdad, hay algo que es como una droga, como no sé cómo decirlo. Sí. Una cosa de eso cuando se mueve la voz, uh-huh, es algo que no lo tiene nada. Y a mí siempre me preguntan alumnos o gente, bueno, ¿qué te gusta más o por qué decidiste más ser director que cantante? Y bueno,
te lo has preguntado,
eso,
respóndemelo.
Y estar arriba del escenario es algo muy hermoso, es algo que los que tuvimos la suerte de poder estar arriba del escenario, lo sabés. Pero estar en el foso, sí, y tener todo eso que viene hacia vos, uh-huh, es muy diferente. O bueno, es una experiencia que es poco reproducible. Seguramente hay muchas palabras escritas en libros, pero que son palabras.
Sí.
Cuando estás ahí, es muy impresionante. Y también, uh-huh, eso que pasa con lo sincrónico, me sale decir, con eso, con ese millón de cosas que se ajustan,
sí,
ahí
al mismo tiempo,
ahí, y uno está pendiente de la luz, está pendiente de un millón de cosas,
de no perder a ninguno por el camino.
Es impresionante, sí, cuando uno a mí me pasa que cuando estoy haciendo muchas cosas, mi cerebro está tranquilo, uh-huh. Y cuando por ahí tengo un concierto en 2 meses, me veo como que no sé, ¿viste?
Okay.
No sé usar el tiempo, pero estoy haciendo como ahora, okay, ya segunda mitad del año, un millón de cosas, estoy como...
Bueno, tranquilo. Segunda mitad del año, nos queda un ratito igual. Háblame del... ¿Cómo era? El festival de hoy.
Bueno, eso es lo que sigue para la pequeña orquesta. Sí, es algo también muy hermoso, muy hermoso.
Tengo
la suerte.
Recordame el nombre.
Sí, el Festival Coral Internacional Liberarte, español.
En español.
Es algo que venimos haciendo hace algunos años en Alemania, en la ciudad de Bonn. Lo hemos hecho en Colonia también. Uh-huh. Y este año vamos a hacerlo en la Universidad de Bonn, el concierto, un conciertazo vamos a hacer.
Sí.
Y después ese
programa
concierto,
definido ya.
Sí, sí. Un poco el marco son los 80 años del fin del nazismo.
Ajá.
Que a nosotros eso nos llega como medio a la lejanía, por decirlo de alguna manera, pero para ellos es algo que, sí, los atraviesa, ¿viste? Mucho. Y más ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, que, sí, nosotros nuevamente lo vemos medio de lejos, pero en Europa lo siente muy de cerca, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces te decía acerca del repertorio, vamos a hacer un repertorio que viene a redondear un poco esa idea, como te decía, en la Universidad de Bonn, que es la ciudad de Beethoven, uh-huh, ¿no? Vamos a hacer Schicksalslied, que es la canción del destino de Brahms, uh-huh, que es una obra sinfónico-coral hermosísima, hermosísima. Vamos a hacer Kinder Total Lieder, las canciones de los niños muertos, uh-huh, que es un ciclo de lead de solista de Mahler, que de hecho ya lo hicimos el año pasado con la pequeña orquesta. Y vamos a hacer una obra que se llama Eneas,
sí,
del compositor José Luis Larzábal, que es una como una epopeya épica, ¿no? Ese es el repertorio que vamos a hacer allá y acá también.
Ajá. ¿Para acá tenés fecha ya?
El 8 de noviembre en el Teatro Avenida va a ser eso.
Okay.
Que va a participar la pequeña orquesta, entonces va a ser, bueno, no sé si nuestro cierre, probablemente hagamos un concierto en diciembre, pero a donde apuntamos todos los cañones. Y va a cantar Alejandra Malvino, seguramente, la querida Alejandra,
sí,
las canciones de Mahler. Así que bueno, bien, va a ser también una oportunidad linda que seguramente te venimos a visitar en noviembre.
Autoinvítense todas las veces,
¿no?,
que quieran.
Puede ser.
Pero
no vengo,
favor,
solo, no vengo solo.
No, invítale a Alejandra.
Vengo solo porque me pongo nervioso, me pongo nervioso y...
No, invítale a Alejandra, que creo que no ha venido nunca al programa, no he tenido la oportunidad, así que... O bueno, quien vos considere,
dale,
yo confío en vos plenamente.
Dale,
Pablo, ya a esta altura.
Buenísimo, buenísimo.
¿Algo más? ¿O querés que nos despidamos con música? Creo que llegamos casi justo. Eso.
Algo más. Está buenísimo despedirse con música. Creo que el fragmento que quedó no es un fragmento, es una obra entera.
No sé si se va a llegar a escuchar entera, les aviso, también le aviso a Leo para que no entre en pánico. Me dice, mira que dura 9 minutos. Lo sabemos,
bueno,
que vaya hasta donde vaya, y están invitados a las redes,
sí,
para escuchar todo lo demás.
La temática Beethoven, A nosotros nos encanta la música y hacemos esto con tanta pasión y con tanto amor, que por eso hacemos tanta fuerza.
Sí.
Y por eso terminamos todos así, y ahí es donde entra la técnica Alexander. Entonces, nada, quisiéramos hacer todas las sinfonías de Beethoven, quisiéramos hacer todo Brahms, yo quiero hacer todos los ciclos de Lieder de Mahler. Ay. Y bueno, ya estamos metiendo dos, con lo cual es un montón.
Es un montón.
Así que... este concierto lo vamos a cerrar con la quinta de Beethoven, obra casi inalcanzable, ¿no? Para todos los sinfonistas. Después de la quinta vino la novena y después todo el mundo se quedó mirando para todas partes a ver cómo escribe una sinfonía. Y esto que viene ahora es también de Beethoven,
Romanza para violín y orquesta.
Sí.
Con el solista Pablo Pereira.
Interpretado por Pablito, que es un genio, el titán Pablo Pereira.
Esto también es interpretado por la Pequeña Orquesta en 2025, concierto cierre del cuarto ciclo de trabajo.
Exacto.
Bueno, nada, lo cortamos acá. No sé si la vamos a escuchar completa, pero vale la pena intentarlo. Así que bueno, gracias Pablo por haber venido, te agradezco un montón.
Gracias a vos y a ustedes allá.
Así que bueno, gracias a quienes nos escuchan. Pablo, ya estás. Leo, nuestro operador, y como siempre al maestro Eduardo Casullo por crear este hermoso espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.